Día grande viene un día grande, día grande viene y cerca está.
Está usted escuchando su programa internacional Fe y Esperanza, preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios, con temas de salud, familia y el Evangelio de Cristo.
Nuestro deseo es que la paz de Dios y la gracia divina more siempre en el corazón de nuestros fieles radioescuchas. Bienvenidos, les saluda Félix García. Usted está escuchando el programa radial internacional Fe y Esperanza, quien hoy se complace en traer para usted un hermoso tema espiritual que sin duda cambiará su vida. Sean todos bienvenidos a este espacio especial.
Aunque anochezca y haya sombras en la vida, verás un nuevo amanecer. Hambre, guerras, terremotos, pestilencias, pronto dejarán de ser.
este momento presentamos la cápsula de salud con el nutricionista Oscar Santana.
Hola, mi estimado, espero que estés súper bien en este día tan maravilloso. Bueno, seguimos marchando con los beneficios del ejercicio y hoy quiero compartir algo muy importante, que si tú haces eso, tu vida cambiará para siempre. Escucha muy bien, la actividad física ayuda mucho con un mejor descanso, así como tú me escuchas. ¿Quieres dormir mejor, más profundo, más rico, que aun cuando pase el tren tú no puedas sentir nada porque estás en un sentido de descanso profundamente? Bueno, ¿sabes qué? Hay que hacer actividad física. Cuando el cuerpo está gastando esa energía, se agota, sientes toda esa energía que se te va eliminando. Llega el momento, mi estimado, cuando tú vas a casa, te echas un baño bien rico, una buena alimentación, unas 3 a 4 horas antes de descansar, y tú vas a sentir que tu cuerpo va a relajarse. ¿Por qué? Porque el ejercicio ayuda a que el cuerpo pueda relajarse más y pueda tener un buen descanso. El dormir, mi estimado, es algo maravilloso. Recuerda, el cuerpo baja de peso, se recupera cuando nosotros estamos durmiendo. No solamente eso, pero nosotros vamos a sentirnos más joven solamente por dormir. Y eso nos va a ayudar cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio. Así que ponte a hacer ejercicio. Si alguna otra cosa no te gusta hacer más que dormir, bueno, ¿qué tal dormir más mejor? A través de hacer la actividad física. Mi estimado, los tenis ya en marcha. Hay que estar haciendo la actividad física porque el beneficio tan grande que es de descansar, de poder tener un sueño, sin necesidad de tener esos medicamentos que a veces muchas personas se los toman. Estoy hablando por experiencia con mis clientes, que hay una cantidad antes de venir con su servidor. Ellos tenían que tomar mucho medicamento, pero gracias a Dios a la actividad física y por supuesto otros factores, se sintieron mucho mejor y el descanso es más profundo, más rico y más recuperador. Así de que recuerda, mis estimados, que juntos podemos más. Y hoy es una oportunidad de amar, servir y abrazar.
El Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga.
De momento presentamos la reflexión sobre la familia con el pastor Luis Rivas.
Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan. El tema para hoy, una esposa de acuerdo a la palabra de Dios. Génesis capítulo 2 versículo 28 nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. En el siglo 21 hay mucha confusión con respecto a lo que significa ser una esposa. Muchas mujeres solo hacen lo que vieron en sus madres o en sus abuelitas. Otras a menudo se dejan llevar por lo que Hollywood presenta. Mujeres independientes, fuertes, superiores, irresponsables ante nadie. Aún así, la mayoría de mujeres viven una vida de preguntas sin saber qué es lo que realmente debería de hacer. A continuación, compartiré 3 principios bíblicos sobre lo que significa ser una esposa. Número 1. Una esposa no es una sirvienta. Dios no la puso en este mundo para que hiciera todas las tareas domésticas. La responsabilidad es de todos los que viven bajo el mismo techo, de ayudar en los quehaceres del hogar. Adán, en el momento de unir su vida a Eva, hizo una maravillosa declaración de formar un pacto, un equipo. Dijo: "Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser". Número 2. Una esposa no es una alfombra. ¿Una alfombra?, dirá usted. Una alfombra no se puede pisotear cada vez que quiera, al salir y entrar de la casa. La Biblia dice que el esposo es cabeza de la esposa y que las esposas tienen que sujetarse a los maridos, pero en ningún lugar dice que el hombre debe ser el jefe, el capataz, el dictador del matrimonio. No cabe duda que Dios invita a la mujer a que se sujete a su marido, que con una actitud de amor se coloque bajo el liderazgo del esposo. Por eso Efesios 5:22 nos dice: "Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor". Pero también dice en Efesios 5:22: "Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo". Eso quiere decir que la sumisión no significa que una mujer pueda ser maltratada, violada, faltada al respeto, sin derecho a ser libre o perjudicada por su marido, simplemente porque él es el líder del hogar. Y mis amigos, el marido debe amar, cuidar, proteger y respetar a su esposa. Y cuando esto sucede, la esposa voluntariamente se coloca en una posición de sumisión a Dios y al liderazgo de su esposo. Ah, pero esto no quiere decir que ella debe renunciar a su individualidad como persona. Algunos esposos quieren que las esposas sean solamente para ellos. No, ellas necesitan también su tiempo libre. Si en su matrimonio los dos se aman, se honran y cuidan mutuamente, descubrirán que en su hogar no habrá alfombras humanas para limpiarse los pies. Y número 3, una esposa no debe ser tropiezo para su esposo. Dios creó a la mujer para que fuera su ayuda idónea, para que lo ayudara a edificar, no para destruirlo. Proverbios 14:1 nos dice: "La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye". Mis queridas amigas que nos escuchan, que ustedes puedan recibir el consejo de Dios en este día. Que Dios los bendiga.
Todo comenzó allá en el Edén, solitario el hombre estaba, y Jehová pensó: "No es bueno que el hombre solo esté. Le haré una ayuda idónea solo para él". Y formó a la mujer. Carne de mi carne, siempre te amaré. Y formó a la mujer. Eres vaso frágil que Dios ha creado, yo te cuidaré. Tiempo pasó, solitario me encontraba yo, y una bella mujer a mi lado el Señor me dio. Tú eres la mujer, mi esposa, mi amada eres tú. En las buenas y malas contigo siempre yo estaré. Y formo a la mujer. carne de mi carne, siempre te amaré. Y formo a la mujer. Eres vaso frágil que Dios ha creado, yo te cuidaré. Carne de mi carne, siempre te amaré. Y formo a la mujer. Eres vaso frágil que Dios ha creado, yo te cuidaré.
Y Esperanza presenta el tema de hoy en la palabra de nuestro director y orador, el capellán y evangelista Joel Medina.
No matarás es el mandamiento número 6 y consiste en solo esas dos palabras, no matarás. Muy bien, está muy claro. Creo que podemos seguir al siguiente mandamiento, ¿verdad? Pero, ¿en realidad está claro? ¿En realidad entendemos lo que encierra este mandamiento? Analicemos algunos puntos cruciales. Hoy hay muchas personas en la cárcel por asesinato, y aunque muchos son culpables, también entre ellos se encuentran personas inocentes, que fueron encontrados culpables por un sistema judicial. Algunos planearon con alevosía y ventaja el asesinato, otros por un momento de coraje perdieron la paciencia y, cegados por ese momento de emociones encontradas, tomaron un revólver o cualquier arma para cometer el crimen que acabaría con la vida no solo de la persona asesinada, pero también del asesino. Conozco de un caso, específicamente, algunos años atrás. Un padre de familia, con coraje, a tres jóvenes que estacionaron su auto frente de su casa alrededor de la 1 de la mañana, con música alta. Este padre de familia les gritó enojado que bajaran el volumen, pero los jóvenes, en lugar de bajar, subieron más y se burlaron del hombre. Este rápido fue y tomó un rifle y comenzó a disparar su arma a donde estaban estos jóvenes frente de su casa, pues por un momento de coraje y no saber contener su cordura, mató a dos de ellos. Eso destruyó su vida, su familia y su reputación de buen padre y hombre de familia. Amigos oyentes, ¿qué hace que una persona no piense por un instante y tome decisiones tan drásticas que terminan con muchas vidas? La palabra de Dios dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor que es el que nos conlleva a hacer buenas obras se ha extinguido en muchos corazones. Y cuando se encuentran en una encrucijada, toman la salida más fácil. Y claro, en muchos casos al reaccionar se dan cuenta que fue la peor acción y decisión que pudieron haber tomado. Pero, de pronto, es demasiado tarde. Es por eso que en Fe y Esperanza te invitamos a buscar el amor de Cristo todos los días. Solo el amor que Dios puede poner en nuestros corazones puede hacer la diferencia en nuestro diario vivir. Estas palabras nos llevan a hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué formas podemos matar a otra persona y por qué? ¿Qué estamos haciendo diferente en estos días que ha hecho que el crimen aumente alarmantemente? Nuestra mente está constantemente siendo bombardeada con películas o programas de televisión donde el matar es algo liviano y normalmente no tiene repercusiones. Y nuestros jóvenes están constantemente frente a videojuegos por 4 a 8 horas diarias, donde, por esas largas horas, el matar es un deporte y algo muy normal. Pues al fin y al cabo es una competencia a ver quién mata más o quién mata a quién primero. Cuando los jóvenes han pasado días, meses o años matando y solo matando, aunque sea un juego virtual, un día el joven toma un arma de verdad y mata desconsideradamente en la escuela, en un cine o incluso entra a una iglesia y hace matazón de personas. En su mente programada para matar y matar solo por gusto, es normal lo que está haciendo sin darse cuenta las vidas que está arrebatando y las familias que está destruyendo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45, encontramos lo siguiente. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Es por esta razón que debemos tener mucho cuidado de lo que alimentamos nuestra mente, que en este caso está representada por el corazón. Mientras podemos educar a nuestros hijos, debemos educarlos en el buen camino y enseñarles que hacer el bien es una virtud que debemos practicar siempre. Eduquemos a nuestros hijos en el amor y en el Evangelio de Cristo. Esto sin duda hará la diferencia en su momento dado, pues así respetarán primeramente a Dios, también a sus padres y por consiguiente a sus semejantes. ¿De qué otras formas podemos matar? Permitamos que sea la Biblia misma quien nos da la respuesta. En Mateo 5, 21 y 22 dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Creo que la escritura es muy clara, pues ahora sabemos que si nos enojamos, si insultamos, o peor todavía es que una persona maldiga a uno de sus semejantes, seremos culpables de homicidio. ¿Se da cuenta, estimado radioescucha, lo importante que es saber llevarnos bien con nuestros semejantes? Qué fácil es matar a una persona, pero pensemos por un instante en nuestra familia, pues siempre que pensamos en la acción de matar, pensamos en los de afuera. Si al enojarnos o al insultar a uno de nuestros familiares, es lo mismo que matarlos según las palabras de Cristo Jesús, ahora se puede imaginar lo importante que es que en el hogar reine el amor y la cortesía, ¿verdad? Dejemos de matarnos unos a otros en el sentido de estas palabras de Cristo. Pues recuerde, con la mirada podemos matar a alguien, con palabras podemos matar a alguien, con la indiferencia podemos matar a alguien. Estas formas de matar a una persona juegan un papel muy importante en la forma psicológica de nuestros semejantes. Tengamos mucho cuidado y tacto al tratar a otras personas. ¿Y qué del suicidio? ¿Es lo mismo que matar? Sin duda alguna, pues el mandamiento dice no matarás, y al cometer suicidio estoy matándome a mí mismo. Sin embargo, algo que debemos entender es que a la persona que comete el suicidio no debemos juzgar por nuestra propia cuenta, en el sentido de si le fue contado como pecado o no. Ese juicio le pertenece solo a Dios, pues no conocemos a fondo lo que llevó a la persona a hacer tal acto, pues tampoco sabemos si en el último suspiro se arrepintió de lo que estaba haciendo. Dejemos que sea Dios quien juzgue apropiadamente. Ahora, ¿qué significa específicamente matar? ¿Y qué encierra este mandamiento? ¿Podemos matar a animales? ¿O simplemente es no matarás y punto? El mandamiento encierra el hecho de matar deliberadamente o intencionalmente, como mencionábamos al principio, pues en sí, el mandamiento encierra el hecho que no debemos matar a otro ser humano para beneficio o por razones personales. Pues si por accidente alguien se atraviesa frente a su auto y usted mata a esa persona, usted no es culpable de esa muerte. Pero recuerde lo que dije, por accidente. También está el hecho de que alguien venga en contra suya buscando matarlo y usted al defenderse, no con la intención de matar a la otra persona, pero al reaccionar, lo mata. También en este caso la justicia está de su parte. Pero claro, debemos evitar estas situaciones en todo lo que nos sea posible. Reflexionemos en las siguientes citas bíblicas. Primera de Juan 3:15 dice así: todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Santiago 3:5-6 dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Sabe? La lengua es un instrumento con el cual podemos matar muchas veces deliberadamente a muchas personas si no sabemos refrenarla y si no sabemos controlarla. Por eso, si el amor de Cristo está en nuestros corazones, todo eso puede ser diferente y todo eso puede cambiar. Busquemos que el amor de Cristo reine en nuestra vida, reine en nuestra mente y que sea quien gobierne nuestros pensamientos también. Mateo 7, 11 y 12 dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Así es, estimado Rey de Escucha. Tú trata a las personas como tú quieras ser tratado por ellas. Y también, en la familia, trata a tu esposo o a tu esposa como tú quieras que tu pareja te trate a ti. Al igualmente con tus hijos. Trata a tus hijos con respeto si quieres que ellos te respeten. Trata con amor si quieres recibir amor. Y recuerde, es una regla, es la regla de oro. Trata a los demás como quieras que ellos te traten. Colosenses 3:13 dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No cabe duda que el perdón es lo más grande que una persona puede experimentar en su vida. Si usted perdona a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus semejantes, usted se dará cuenta que es la mejor decisión que pudo haber tomado. Perdone y será más saludable. Perdone y será más feliz. Si es verdad que todos los mandamientos están basados en el amor, este mandamiento tal vez es el que se puede demostrar en forma más literal, y lo mostramos al amarnos unos a otros, y así perdonándonos unos a otros por amor. El amor de Dios que nuestro Creador mismo ha puesto en nosotros. Ama a Dios, ama a las personas que te rodean, especialmente a tu familia inmediata de sangre, y por supuesto, también a tu familia en la fe. Perdona, y nunca guardes rencor en tu corazón. Eso te apartaría de Dios, y te aleja de la posibilidad de entrar en la vida eterna. Joel Medina te saluda, y recuerda, el mandamiento es, no matarás.
Está usted escuchando Fe y Esperanza.
Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos, hermanos.
Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos apoyan con sus oraciones y aporte financiero. Y también por sus cartitas y notas que nos envían por diferentes medios para hacernos saber cómo Dios ha tocado sus vidas por medio de estos programas que con cariño elaboramos para ustedes. Y debe saber que lo hacemos con mucho gusto. Ahora nos despedimos repitiendo las palabras bíblicas que encontramos en Romanos 15:13. Dios, que da esperanza, los llena de felicidad y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu. Recuerde, el justo por la fe vivirá.
Este programa ha sido posible gracias a Fe y Esperanza y a personas de buen corazón como ustedes.